El siguiente mensaje fue dado por el hermano James Hsu en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, 13 de noviembre del año 2016. El título del mensaje es El Inclusive Amor Agape. Los versículos bíblicos a leerse son el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, versículos 43 al 48. Mateo, capítulo 22, versículos 35 al 40. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan, capítulo 12, versículos 24 al 25. Juan, capítulo 13, versículo 34. Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Romanos, capítulo 13, versículo 8 al 10. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8a. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 22 al 24.
Tiempo, abre tu palabra. Se unge con tu hablar. Úngenos con tu Espíritu Santo. Te alabamos, Señor. Señor, te damos esta reunión a ti. Señor, unge tu palabra. Señor, unge nuestro hermano. Señor, unge todos nuestros oídos. Abre nuestros corazones. Unge tu palabra. Señor, te abrimos esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Sigue hablando a tu iglesia. Señor, unge a nuestro hermano esta mañana. La última vez que yo estuve aquí hablando con ustedes fue el 18 de octubre en el año 2015, hace casi más que un año. En ese entonces, esto fue después que entramos en el libro de 1 Corintios. Ahora venimos de nuevo al 1 de Corintios, capítulo 13. La última vez que yo hablé aquí, sentando en la primera fila, casi 9 meses, en el funeral de nuestro hermano Benjamin Chan. En esa ocasión, el hermano Brett Ed no estaba aquí, estaba en Chile. Y yo sentí por la familia y por todos los santos que vinieron, yo tenía que estar aquí desde el comienzo hasta el fin. Esos que estaban y asistieron aquí, se recuerdan que fue un día bien largo. Yo me quedé hasta el último. Y duró hasta 9 horas. Me cansó mucho estando todo el tiempo aquí. Y hasta ahora, todavía ya no puedo levantarme, estar parado para compartir. En este periodo de tiempo, no he fallado un día de la mesa del Señor. Y siempre he participado en la reunión de la mesa del Señor con un himno o con una oración. Pero recientemente, en los últimos meses, he escuchado mucho de los santos que ellos extrañan verme. Ellos extrañan bien a verme, así dicen. Pero yo he estado aquí todos los domingos. Sí, claro que mi condición física no me deja estar todo el tiempo aquí. Pero sí me preocupé que he perdido nuestras conexiones. También estoy preocupado que yo pueda hacer una voz que
no es muy popular a ustedes,
desconvolada. En otras palabras, puedo que mi voz y mi persona puede estar
unida.
No puede estar unida. Estaba pensando esto en los últimos 4 años desde mis operaciones. Yo no puedo viajar. Pero sí mantengo el contacto con mis hermanos y mi familia en el sur de California. Y nosotros hacemos FaceTime todos los domingos. Y se siente que no hemos, siempre tenemos contacto, entonces no nos extrañamos tanto. No extrañamos nuestra conexión, en otras palabras. Entonces, yo siento que necesito tener un FaceTime con ustedes. Un tiempo de conectarnos de nuevo. He dicho a los hermanos que yo quisiera tener este tiempo de estar aquí a verlos todos cara a cara. No todas las semanas, pero de vez en cuando. Para que podamos restabilizar nuestra conexión. Yo siento que esto es bien importante. No solo importante para ustedes, pero también para mí. Y siento que todos estamos conectados, pero yo quiero continuar y reconectar con ustedes. Yo le dije a los hermanos que ahora que venimos al capítulo 13 de Corintios, esta puede ser una ocasión maravillosa para reconectarme con ustedes. Y desde que yo hice esta decisión, yo veo que el Señor sí ha abierto mucho este capítulo hacia mí. Me ha sorprendido El amor mencionado en este capítulo, 1 Corintios, capítulo 13, lo que incluye sobre el amor. Muchos cristianos y muchos estudiantes de la Biblia encanta este capítulo, 1 Corintios, de capítulo 13. Ellos llaman esto la definición del amor. Pero ¿cuánto apreciamos nosotros esta porción como la definición del amor? Yo sé que hace muchos años, cuando entramos a este libro, 1 Corintios, apreciamos mucho el capítulo 12, 13 y 14. Es una unidad. Pero yo creo solo en ese contexto, solo, es bien difícil apreciar por qué el primera de Corintios capítulo 13 es considerado como la definición del amor. Entonces yo me gustaría compartir con ustedes en esta mañana. Yo quiero compartir con ustedes sobre este capítulo, 1 Corintios de capítulo 13. No solo en el contexto de 1 Corintios o el capítulo 12 a 13 y 14. Sino yo quiero tener comunión sobre este amor en el contexto de todo el Nuevo Testamento. Yo he dicho a los hermanos que yo quisiera romper un poco sobre este tema. Y quiero que en las semanas que vienes, que los hermanos comparten, puedan desarrollar los varios aspectos de este amor todo inclusivo. Yo pensé mucho de esto y en cómo debo de compartir esto con ustedes. Déjame decir que de los lenguajes que usamos aquí en la iglesia, significando el inglés, el chino, el español, el coreano, el francés, alemán, ruso, yo pienso que todos estos lenguajes solo usan una palabra para describir amor. Y este amor actualmente representa el sustantivo, representa el sustantivo y el verbo, la acción. Esta palabra amor como sustantivo es una palabra bien abstracta. ¿Cómo describes al amor? ¿Qué es amor? Usualmente pensamos como un amor como un sentimiento, pero ese sentimiento es entre diferentes relaciones humanas. Es bien abstracta el término del amor. Y después, cuando está en acción, esa expresión cambia dependiendo de qué estamos hablando. Yo estaba pensando que en todos los lenguajes, hablando de la palabra amor, representa una cultura secular. Pero el amor que menciona en el capítulo 13 de 1 Corintios es diferente. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En el texto original en griego del Nuevo Testamento, la palabra de amor es representado más de una palabra. Yo sé que ustedes pueden decir que hay muchas otras palabras, pero solo hay dos palabras yo quería decir dos pares de palabras, dos pares de sustantivos y verbo. Es bien interesante situación hablando de este tema. En 1 Corintios capítulo 13, amor, que Pablo escribió, usó la palabra agape. la palabra agape no fue usada primera por Pablo. Agape fue usada primero en
el Evangelio.
En el Evangelio. Esta palabra fue usada por el Señor Jesús. Y vamos a ver esto. Entonces, el sustantivo es agape y el verbo es agapao. Solo espere un poquito conmigo. Esto es bien importante. Todos sabemos este versículo, Juan capítulo 3, versículo 16, y todo esto podemos memorizar este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Entonces aquí tienes este par de palabras. No sé mucho de griego, pero solo para sacar este punto es importante. En griego hay una familia de palabras, un grupo de palabras. Y en cada familia existe una palabra
raíz
de la cual todo origen
se deriva
de esta palabra. Y este par de palabras, agape y agapao, la raíz es el verbo, no el sustantivo. Ahora tú ves la importancia de este versículo, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera agapao Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Y esta es la fuente. Esta es la raíz. A veces decimos que Dios es amor, y eso es correcto. Pero ¿cómo sabes que Dios es amor? Dios es amor porque no, porque envió Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esto es bien importante. Y quisiera decirle a ustedes, de este par de palabras, quiero mencionar el otro par. El otro amor es filio. Y también esta palabra es muy buena. Porque sabemos que esta palabra, filio, es la primera parte de la palabra Filadelfia. Que significa amar al hermano. Como mencioné, hablando de este otro par, ahora voy a hablar de este par. Filio significa, es un verbo. Y el par con filio se llama filos, que es el amigo. Y este par de palabras, la raíz, no es el verbo, pero el sustantivo. Primero tienes el amigo y después tienes el filio. Entonces esto es bien importante. En el Nuevo Testamento, este primer par es usada 259 veces. En otras palabras, agape y agapao es bien importante. El otro par, filio y filos, solo es usado 55 veces. Y no solo eso. En el Nuevo Testamento, de primera vez, estas cuatro palabras es usada, es acapao. Es el verbo. Es la raíz del sustantivo. Yo te quiero decir esto primero porque creo que esto es extremadamente importante, de que este concepto y esta definición de agape en el 1 Corintios capítulo 13 es bien
extraño
de toda cultura secular. Porque cuando dices agape, a veces decimos que este amor es divino. ¿Tú crees que esto es la cultura griega, el concepto de ellos? Esto todo es bien extraño a esta cultura griega. Entonces, para que Pablo hablara a los corintios de esta definición del amor, tenemos que regresar al comienzo, al Nuevo Testamento. Yo quiero decir, la primera vez que esta palabra agapao fue usada fue en Mateo capítulo 5. El versículo que lo tengo, el primer versículo es bien significativo. Es el capítulo 5, versículo 17 de Mateo. En Mateo dice, estaba hablando sobre la constitución del reino de Dios. Y ahí el Señor Jesús dijo esta frase,
declaración.
No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Esto es bien interesante, que todos sabemos que desde Juan capítulo 1, la ley fue dada por Moisés. Y la gracia y la realidad vino por el medio del Señor Jesús. Siempre decimos que el Viejo Testamento, que en el Viejo Testamento representa la dispensación de la ley, y el Nuevo Testamento es la dispensación o la era de gracia. Esto fue bien claramente declarado. El Señor dijo que no he venido para abolir la ley o los profetas, sino para cumplir. Yo uso este versículo porque en el pasado siempre he pensado que el Señor Jesús vino, que vino para cumplir, no para abolir la ley o los profetas. Entonces, cuando el Señor Jesús vino, todas las profecías fue cumplida. Pero no te olvides, el 1 Corintios capítulo 12 al 14. Particularmente hablamos, cuando venimos del 14, vemos bastante sobre profetizar. Y veremos que esto es bien significativo. Entonces el Señor Jesús vino, siguió en ese capítulo 5 de Mateo y usa mucho la palabra agapao. quiero leer estos versículos con ustedes. Por favor, recuerden que cuando Pablo usó la palabra agape en 1 Corintios 13, él no originó esta palabra. No fue el primero en usarla. En el Nuevo Testamento, Jesús fue el primero que lo usó. Y el Señor Jesús no solo fue el primero, Él lo usó también para
acotar
el Viejo Testamento.
Él acotó
el Viejo Testamento, que no iba a abolirlo, sino a cumplir. ¿Tú ves? En Mateo capítulo 5, versículo 43, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero vea que la palabra aquí de amor es agapao. Y esta cotación es de Levítico. Y la segunda mitad es una cotación del Salmo 41. Tú puedes ver esta referencia del Nuevo Testamento. Pero yo te quiero ver esto. Te quiero decir esto. Porque cuando Jesús acotó del Viejo Testamento, él estaba usando el texto de
la Septuagésima.
Septuagésima. La Septuagésima es una versión griega del Viejo Testamento. En otras palabras, este concepto o esta definición de este agapao no es algo de la cultura griega, pero sí es del Antiguo Testamento. Y ahí dijo el Señor Jesús que iba y empezó a explicar esto en capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y quiero leer de esta manera. Pero yo os digo, agapao a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Tú ves que esta es la razón. Por eso que en el chino, en el inglés o en el español es todo lo mismo. Pero en griego, el Espíritu Santo usó esa palabra. Y el Señor Jesús continuó diciendo en el versículo 45, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Yo leo estos versículos hacia ti, hasta hacia ustedes, porque tenemos que ver esta palabra agapao. Fue primera mencionado en el Nuevo Testamento. Y el Señor Jesús lo hizo bien claro de quién es la fuente de este amor. El agapao es una acción grande de amor. Y la razón es porque nuestro Padre Celestial. Y esto es un asunto de vida. Y también es inclusivo. Esto no es para decir solo uno merece el amor y el otro no, pero en Dios, agapao, incluye a todos. Y dice aquí, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y ahora esto, vemos que esto es muy alto. ¿Cómo podemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial? Pero tenemos que ver este amor es un asunto de vida. Tenemos un Padre Celestial. Tú sabes, hermanos y hermanas, estas palabras son tan significativas. No solo agape es maravilloso. Filio es también bien, muy maravilloso. Y filio, que mencionamos más temprano, es derivado, representa
Filadelfia,
que representa el amor con el amigo o el hermano. Y en estos versículos que hemos leído, saca este contraste. Tú ves que el Señor Jesús habla sobre este agape, este amor divino del Padre Celestial, es inclusivo. No es selectivo. Para unos, pero no para otros. No es así. Porque para el Padre Celestial hace salir su sol sobre los malos y los buenos. Porque dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si soladáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Si solo hacemos esto a nuestros hermanos, solo tenemos ese amor filio. Pero ahora que tú ves esto es bien interesante. Hay este par de palabras. Y estos dos diferentes versiones de amor uno puede decir es actualmente es para los cristianos, porque como cristianos tenemos dos padres, tenemos un padre de carne
terrenal
y un padre celestial. Recibimos la vida humana de nuestro Padre terrenales. Y hemos sido nacidos de nuevo por medio del Espíritu de nuestro Padre Celestial. En nuestro Padre terrenal recibimos un instinto de amor de filio. no diga que es malo. Uno puede decir, pero también entre los hermanos se matan. Pero eso es porque el enemigo. El instinto que ha puesto en todos los humanos que tienen padres y tienen hermanos, hay un instinto de un amor de filio. Y ese tipo de amor, hermanos y hermanas, es limitado, porque nosotros somos limitados. Solo nos amamos los que están cercanos de nosotros. Pero en esta mañana no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero quisiera decir un poco, quiero compartir un poco sobre la definición del hermano. Y lo que estoy tratando de decir es hermano y hermana. Entre hermanos. Eso sabemos lo que son hermanos. Entre hermanos, hermanas. Y entre hermanos son bien cercanos. En la palabra griega es más descriptivo que cualquier otro lenguaje que yo sé. Porque el hermano es adelfos. Y la hermana es adelfi. ¿Y sabes qué significa? Esto es bien descriptivo. Ambos, hermana y hermanos, simultáneo en el útero. No hay una relación más cercana que esto. Dos están cerca en tiempo y en espacio. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos bien limitados en espacio y tiempo. Somos bien pasajeros. Entonces Dios nos da este instinto humano con que fuimos nacidos en nuestra familia, con nuestros hermanos. Hay un instinto natural de filio, del amor de filio. Pero lo que describió el Señor Jesús en el capítulo 5 de Mateo, el propósito de Dios, el deseo de Dios, es para expandir,
enlargar
el limitado instinto de humano hacia este inclusivo aspecto de agape. Entonces, cuando venimos al capítulo 22 de Mateo, y vino un abogado para preguntarle una pregunta al Señor Jesús, examinándolo, dice, en Mateo capítulo 22, versículo 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó tentándole, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Aquí amarás, agapao, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás o agapao a tu prójimo como a ti mismo. Porque no uso la palabra filio para este segundo mandamiento con el prójimo. ¿Tú ves? Porque en el segundo, en nuestro segundo nacimiento del Espíritu, recibimos este instinto, esta habilidad para amar con el agapao. Y este tipo de amor es de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esto es todo inclusivo. Y tú puedes decir, ¿cómo podemos amar a Dios de tal manera? Pero Dios puso ese instinto de amor, de agape en nosotros. En cada creyente. Porque Dios amó al mundo. Hasta dar su único hijo. Su hijo unigénito. Que cualquiera que crea en él no perezcan. No perezcan, pero si no tendrán vida eterna. El amar a Dios con este amor inclusivo, todo inclusivo, nuestro amor al prójimo será igual como el amor que tenemos para nosotros mismos. Y estos son los versículos que quisiera acotar de Mateo. Ahora venimos al Evangelio de Juan. Y claro que yo ya acoté el capítulo 3, versículo 16. Y en capítulo 13, versículo 14, el Señor dijo a sus discípulos, en capítulo 13, capítulo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto claramente es agapao, es el amor divino. Usualmente nosotros usamos esta par de palabras del capítulo 21 de Juan. Y quiero seguir con esto porque yo quiero usar los últimos minutos para Primera de Corintios. Hace muchos años, cuando yo primera vez escuché estas dos palabras, agape y filio, es cuando yo escuché de un hermano hablando de un mensaje sobre el capítulo 21 de Juan. Y fui bien impresionado. Y después de todos estos años, y he entendido que tenemos que amar a todos nosotros, todo nuestro prójimo, como con el amor de agape. Pero de ser honestamente, no sé si he visto esto completamente. Pero ha sido bien interesante en esta vez. Regresando a este par de palabras, quisiera decir esto, al leer estos versículos, de Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Esto fue durante la resurrección del Señor. Apareció a sus discípulos, particularmente porque Pedro trajo un grupo de creyentes a pescar. Y el Señor les dio un milagro y ellos pudieron pescar 153 pescados y también cocinaron desayuno. Y el 15 dice: entonces cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y otra vez, el chino o el en español se usan la misma palabra. Pero Jesús le preguntó, ¿me agapao más que estos? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te filio. Y lo que dijo el Señor Jesús fue bien interesante. Él no le correccionó en ese momento. Él solo le respondió, apacienta mis corderos. Esto es bien fácil decir con los nuevos. Cuando tú estás con los nuevos, apaciéntalos. Ellos son lo más cercano a ti. Pero tu amor no puede extender más, salir de ellos. Entonces el Señor Jesús, en la segunda vez, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? ¿Me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Usó la palabra filio. Y otra vez, no le corrigió. Cuando la primera vez que yo escuché de este mensaje, hablaba de que Pedro era bien lento en pensar. Pero tú tienes que ver, ¿qué fue la reacción del Señor? No es basado de tu entendimiento que Pedro es muy lento. El Señor le dijo: pastorea mis ovejas. Extiende tu mirada, no solo a los que están cercanos de ti, a los corderos cercanos. Porque hay muchas ovejas y necesita el pastoreo de Él. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces quiero reemplazar la palabra amar. Le digo: tú me filio. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te filio. Yo te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No creo que estaba corrigiendo, Señor, a Pedro. Pero yo creo que está usando esta ocasión para enlargar a Pedro. Necesita crecer en este concepto. En no solo apacentar los corderos, pero también pastorear las ovejas. Al final de mi mensaje tú vas a ver esto. Ahora quiero ir a Romanos capítulo 13. Y esta vez fui bien tocado por este capítulo. Muchas veces comparamos Romanos, el 12 de Romanos con 1 Corintios 12. Pero esta vez fui bien impresionado el contraste de 1 Corintios capítulo 13 y Romanos capítulo 13. Y solo quiero usar esta porción de Romanos capítulo 13 versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y este amor que es usado aquí en este versículo 8 es agapao. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Agapao, agape. Agape, el amor no obra mal para con su prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. No tengo tiempo para explicar todo esto, pero tú puedes ver que esto es como Pablo entendió lo que le enseñó el Señor en Mateo. Entonces, en aprendiendo todo esto, Pablo escribió 1 de Corintios. Yo creo que desde el capítulo 22 de Mateo vimos que este amor agape, este amor originando del Padre Celestial, es el amor que es todo inclusivo. Quiero mencionar bien brevemente, en la iglesia de Corintio había muchos problemas, y uno de ellos era división. ¿Y qué es división? División es preferencias. Yo me gusta esto, yo me gusta el otro, no me gusta esto. Y es esto, esta división que rompe la unidad. Y esta división Y esta división causa todos los problemas en la iglesia de Corintio. Y vemos y sabemos que 1 Corintios que dice que Cristo es la solución de todos sus problemas. Y eso sí es correcto, pero más prácticamente 1 Corintios capítulo 13 o de 12 al 14 demuestra que amor es la solución de todos los problemas. es esta amor toda inclusiva que soluciona todos los problemas. Pero es bien fácil en decir. Es bien fácil en decir, oh, todos ustedes necesitan este amor inclusivo. Pero ¿cómo lo practicas? Entonces Pablo aquí dice, fue inspirado por el Espíritu Santo para usar el cuerpo para describir esto. Tú ves que el cuerpo es una... es un tipo de lo que es ser completo. El cuerpo representa la unidad, la unión, pero también representa lo que es ser completo. En 1 Corintios capítulo 12 tú ves que un cuerpo pero muchos miembros. Y no todos los miembros tienen la misma función. Y quiero decir, y no todos somos bien cercanos a uno al otro. Unos miembros se sienten más cercanos a unos a otros miembros. Y otros miembros se sienten bien distantes, alejados que a otros. Pero todos están en el mismo cuerpo y cada miembro es necesario. Y cada miembro tiene que estar funcionando en el cuerpo. Y esto requiere que todo miembro tenga la visión de este amor todo inclusivo. Y Pablo describió esto en varias maneras. Él describió que de las funciones, unos miembros
son calmados.
Y otros no son tan calmados. Y los que no son calmados se creen que sí son calmados. Entonces por eso, todos tienen sentimientos hacia uno al otro. No es calmado. Entonces a veces, me se interpreta 1 Corintios. Y todavía yo escucho mucha gente decir esto. Y que cuando seguimos estos ídolos, pero ahora podemos ver que podemos hablar y podemos hablar que el Señor es, que Jesús es el Señor. Pero yo quiero que noten que en 1 Corintios capítulo 12 hay mucho hablar que no tiene sentido. Yo escuché otro hermano que estuvo en la iglesia mucho tiempo y dijo algo que me hizo, que me molestó. Él dijo, este cuerpo es bien maravilloso porque todos los miembros hablan. Por favor, leemos la palabra. ¿Qué dijo la palabra? Porque si yo soy el ojo y uno es el pie, ¿qué dijo Pablo? Y no es por eso que no es el cuerpo. Eso significa que su hablar no hace sentido. No cuenta. y mucho de ellos, mucho de, no solo esto, pero hay muchos otros que representan esto. Este tipo de actitud, este tipo de expresión no edifica el cuerpo. Ahora lo pongo de esta manera. Este tipo de hablar, este tipo de hablar no es hablado por medio del amor, de agape. Si tú estás en este amor de agape, nunca hablarás de esta manera. Entonces no me gusta escuchar esto, este tipo de hablar. No todos deben de hablar de esta manera, sin sentido. Pero el hablar sí es importante. Porque Pablo usó la palabra profetizar, que profetizando edifica el cuerpo. Jesús vino, y te recuerdo que Jesús dijo que no vino a abolir a la ley o a los profetas, y no vino a abolir, sino para cumplir. ¿Cómo cumples las profetas? Claro que cuando Jesús vino, Él cumplió todas las profecías. Pero, ¿y qué de nosotros? Nosotros profetizamos. Y todos podemos profetizar para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo profetizamos? Es lo que dije a los hermanos. Y solo quiero empezar esta discusión. Los otros hermanos van a seguir con esta carga. El espíritu de los profetas
es
sujeto a los profetas. Debemos ser sensitivos al espíritu. Si profetizan solo dos o tres, cuando venimos al capítulo 14 de 1 Corintios, van a ver esto. Si dice, si alguien que habla y uno que está al lado de él recibe una revelación que el primero se sienta y el segundo que hable. ¿Por qué? Porque esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Claro que todos estos años hemos motivado a los hermanos para que hablen para por la edificación del cuerpo. Claro. Claro que unos Dios ha dado uno como apóstolos, como evangelistas, profetas para la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12 vemos Pablo habla sobre esto y muchos de ellos sí hablan. Porque profetas no solo predicen el futuro, para hacer esto necesitamos tener un espíritu de este amor inclusivo. Tenemos que tener todos los santos la oportunidad para hablar en amor. Entonces tenemos, cuando Pablo habla la definición del amor, este amor agape, pensaba que esto era bien maravilloso. Yo quiero leer los primeros tres versículos de 1 Corintios 13. Los primeros tres versículos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a otros, y si entregase mi cuerpo para gloriarme, y no tengo amor, nada me aprovecha. ¿Qué dice estos tres versículos entonces? Nos dice que hablando sin el amor de agape es nada. Tienes que tener esta visión de todo inclusivo. Cuando tengas esta visión, entenderás qué es la definición del amor. Muchas veces cuando estamos en una reunión de matrimonio, usamos estos versículos de amor. Muchas veces no me gusta hablar sobre esta porción en una boda. Porque si de verdad quiero hablar sobre esta porción, hablaré de esta manera. Porque aquí en la definición de amor de agape tiene 15 ítems. Y de estos 15, 8 de ellas es no es. Y 7 son positivas. Muchas de ellas son relacionadas de hablar. En otras palabras, más silencio que hablando. Esto es algo que es verdad. Porque para cualquiera que recién se casa, entre esposa y esposo, se usa esta porción del amor. Entonces, esto podemos ver que esto es el amor de agape. También creo en una reunión de profetizar que necesitamos saber, que tenemos que aprender cómo escuchar. Tenemos que saber cómo escuchar primero y hablar segundo. Y si hacemos esto más, podemos ver este amor todo inclusivo. Cuando aprecias más esto, aprecias cada miembro del cuerpo de Cristo. Tengo miedo que muchos de nosotros, que cualquier oportunidad, cuando tenga esta oportunidad de compartir, solo no piensa en los otros miembros. no piense que eso es para la edificación del cuerpo. Y hay muchos aspectos aquí que espero que los hermanos desarrollen. Pero yo quiero concluir mi compartir en esta manera con los últimos versículos de 1 Corintios. Entonces, 1 Corintios capítulo 16. Esta vez yo fui bien motivado por el Señor con estos tres versículos. 1 Corintios capítulo 16, versículos 22. El que no ame al Señor queda bajo maldición. El Señor viene. La gracia del Señor Jesús esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Ahora quiero leer estos versículos de nuevo, pero reemplazando las palabras con filio y agape. En versículo 22, el que no filio, el que no filio al Señor queda bajo maldición. El Señor viene. La gracia del Señor esté con vosotros. Mi agape en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Creo que estos tres versículos nos da una llave cómo el Señor Jesús es una solución de todos los problemas en la iglesia. Y espero que también que no les he dado una impresión que agape sí es bueno, pero filio no es tan bueno, entonces no necesitamos ese amor. Para crecer tener este amor de agape, tenemos que amar. Primero, amar a los que están más cercanos que a nosotros. No vayas al fin del mundo sin prácticamente amar a los que tienen más cercano. Pero no debemos de solo morar ahí. No nos mantengamos ahí. Tenemos que crecer. Y la mejor manera es ser amigos con el Señor Jesús, acercándonos al Señor. Aquí es lo que dice: el que no filio al Señor quede bajo maldición. Si tú te recuerdas, en el principio del capítulo 12 de 1 Corintios, que nadie puede decir que el Espíritu de Dios es maldición. Porque si tú estás en el Espíritu de Dios, tú estarás cerca de Él. Si tú te acercas al Señor, tú encontrarás que la segunda venida de Dios, del Señor, no es ninguna amenaza a uno. Si no haces eso, estarás bajo de maldición. Pero aquí dice, pero si tú acercas al Señor, la gracia del Señor esté con vosotros. Y de ahí encontrarás el agape en Cristo Jesús está ahí. Entonces no seas, no creas que el criterio de Dios es tan alto que no puedas cumplirlo. Pero qué agradecidos estamos por tener estas dos vidas que tenemos. Agradece por los padres terrenales y por el Padre Celestial. Podemos y somos la gente del reino y podemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces espero que las semanas que vienen los hermanos puedan desarrollar de esta maravillosa amor toda inclusiva. Yo sé que algunos hermanos compartirán sobre el nutriendo y perfeccionando y edificación el próximo día del Señor. Y todos necesitan este amor todo inclusivo. No solo pastoreando a las ovejas, pero también dando de comer a las ovejas. Y también espero que todos los otros hermanos también desarrollaran de este punto en las semanas que vienen. Y creo que el Señor tiene mucho para compartir con esta iglesia en las semanas que vienen. Estoy muy contento que podamos restablecer nuestra conexión en esta manera. Espero que te quedamos unas oraciones y tenemos algunos minutos para los hermanos que comparten. Amén.